Nuestra lectura de hoy es del Evangelio de Marcos, capítulo 6, 1 al 29. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿De dónde tienes estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermana de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: No hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los doce y comenzó a enviarles de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias, y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado a los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: Es Elías, y otros decían: Es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: Este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado a los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues le había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba, y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero viendo un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: Pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y le juró: Todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿Qué pediré? Y ella le dijo: La cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: Quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue y le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Así dice la palabra del Señor. Oremos juntos, hermanos. Nuestro Señor, nuestro Dios, damos gracias por el don de tu palabra hacia nosotros. Tu palabra es vida, tu palabra es una lumbrera a nuestro camino, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, que veamos maravillas en tu palabra, que las palabras de mi boca, Señor, y las meditaciones de nuestros corazones sean agradables a ti, Señor, nuestra roca y nuestro Redentor. Amén. Llegamos de nuevo al Evangelio de Marcos en esta mañana. Este es un texto desafiante, difícil, especialmente en el día para la iglesia perseguida. Estamos tratando con un texto que trata con el martirio de Juan. En un tiempo, cuando vemos estos desafíos, estos retos de acuerdo a la familia, la sexualidad humana, aquí mismo en Ontario, tratando con el matrimonio y la familia. Hemos visto, mientras hemos pasado por este evangelio, esto lo hemos estudiado, estamos viendo el crecimiento y el desarrollo del reino de Dios en la vida de las personas. El Señor Jesús, Él declaró que todas las cosas y en esa obra redentora que Él ha dado, Él se le da autoridad, se le da poder sobre sus enemigos, sobre las enfermedades, sobre el diablo y hasta la muerte. La semana pasada el pastor David predicó poderosamente sobre la sanación de la mujer que derramaba sangre y el levantamiento de la hija de Jairo de la muerte. Entonces, el testimonio en Marcos para el poder de restaurar del Evangelio del Reino es manifiesto en maneras extraordinarias por el Redentor. En el texto que tenemos hoy en día, estaremos viendo el carácter de la resistencia a esa misión, la esencia de la resistencia a la misión del reino de Dios. Si vemos en los primeros versículos el rechazo temprano, donde quiera que vaya Jesús con sus discípulos, las personas son escandalizadas, son asombradas y se preguntan a sí mismos, ¿de dónde recibió esta sabiduría? ¿De dónde recibió este poder? Él ha regresado a su pueblo natal, que es siempre difícil de esta manera. Y esta obra del reino, y estas palabras del reino, son una fuente, son ofensivas a la gente. Y ahora estas son palabras que son, disculpen, no me di cuenta que había hielo en esta agua. Pero esta es la resistencia más suave de que vemos al Evangelio. Ahora las personas se ofenden, hay oposición, hay una irritación de los demás. No es Él el carpintero, no es Él el Hijo de María, no son nosotros sus hermanos y hermanas. Nosotros conocemos esta familia, conocemos quién es Él. Él no puede ser alguien especial, es alguien familiar. Es alguien conocido. Ahora el hecho de que la familia de Jesús serán conocidos y Él estaba diciendo estas cosas y haciendo estas obras causaron ofensa en las vidas de los demás. ¿Quién piensa Él que es? Y rechazaban reconocerle por quién era. Sanó a algunos enfermos, se dice, en su pueblo local, pero se asombraba de su incredulidad. ¿Cuántas veces ocurre que las personas rechazan reconocernos como el pueblo del reino de Dios, como profetas, cuando nuestras vidas son transformadas? Profetas que no reciben honra en su propia tierra. Y vemos que a los discípulos se les manifiesta y a nosotros se nos manifiesta un nuevo poder, una nueva vida, y por ser familiares de nosotros, padres, hermanos, quien sea, su falla es que no reconocen la gracia de Dios que está obrando en nosotros y que también está siendo ofrecida a ellos. Y se ofenden de nosotros. Se ofenden de uno. Se ofenden porque, según somos presumidos, porque tenemos una sabiduría diferente, una nueva, un poder diferente, una obra nueva en nuestras vidas. Eso le ocurrió a nuestro Señor también. Cuando Él llega a su ministerio público de los años escondidos, su llamado público de guardar, de tener un oficio nuevo, y hoy en día, al recibir ese mismo mensaje de redención, y somos enviados con Él, vemos también ofensas. Algunos lo reciben por la gracia de Dios, pero otros son ofendidos. Y aquellos de nosotros que nos sorprendemos cuando se ofenden las personas o pensamos que no se van a ofender, necesitamos leer mejor el Nuevo Testamento. Jesús mismo fue una fuente de ofensa y de controversia alrededor de él. Y esto es por causa de la justicia que es revelada en el Evangelio que nos confronta. Y somos acusados por ser intolerantes por la luz de vida de que enfrenta las tinieblas. Pero Cristo quería ganar toda esta región para su Padre y él iba de lugar a lugar, vemos en el texto, pero no quería hacer la obra solo, no podía hacerlo solo. Lo vimos anteriormente, que él llamó a estos apóstoles a él. Y él los envía como sus embajadores con una misión de reino. Los envía en pares, en autoridad, sobre todo lo que no ha sido santificado el Padre. Todo lo que es impuro. La semana pasada vimos la sangre, la impureza, vimos la muerte. Los muertos también eran impuros, no se podían tocar. Pero Jesús levanta de la muerte a la hija de Jairo. Todo lo que es impuro está siendo santificado y limpiado. Eso es lo que estamos viendo. Y se les envía con poder y autoridad para hacer esto. En Israel, ellos eran de ser recibidos, de acuerdo a Jesús, como embajadores, como si estuvieran recibiendo a un rey davídico. Sus necesidades tenían que ser cumplidas por los demás en las casas donde iban. Iban sin bolsas, sin carteras, sin túnicas. Había una expectativa de que ellos iban a ser recibidos como siervos de Dios. Y si eran rechazados, resistidos, tenían que sacudir el polvo de sus pies como una señal de juicio contra ese lugar. Eso sería un juicio terrible de acuerdo a la culpa, una culpa que sería más grande que Sodoma y Gomorra, quienes vivían pecados muy grandes, y sería más fuerte para aquellos el juicio que Sodoma y Gomorra. Rechazar al Rey de Gloria, el que tiene la vida, el que tiene la redención, aquellos que le rechazaban, estaban recibiendo un juicio. Y esta es la señal del juicio. Si no te reciben, si resiste el Evangelio, sacude el polvo de tus pies porque es una señal de juicio. Ellos iban predicando el Evangelio de arrepentimiento, sanando a los enfermos, ungiéndoles con aceite. Era una señal de la obra y el poder del Espíritu Santo. Y Jesús y el ministerio de Jesús continuaba y vemos la falla de entendimiento en los pueblos, en las multitudes de que escuchaban las obras de Cristo. Esto se ve vez tras vez. Él va más allá de cualquier cosa de lo que la multitud ha visto y por su incredulidad y por su culpa llegaron a conclusiones erróneas de él. Tantas veces nos pasa que es porque no le hemos dado a las personas la evidencia correcta y por no darle la evidencia correcta ellos no llegan a las conclusiones correctas. Así no es el caso. Así no pasa. El problema es el pecado y la culpa y por eso no llegamos a las conclusiones verdaderas de Cristo Jesús. Los hebreos, ellos cerraron sus corazones a Cristo. Asimismo, cuando la presencia del tabernáculo estuvo con ellos, la presencia de Dios estuvo con ellos, les dirigía una nube por día y un pilar de fuego por noche. ¿Y qué hacían los judíos? Le rechazaban, aún con la presencia de Dios al frente de él. Todas las obras que ellos vieron en el Éxodo, en el desierto, aún así, con esas maravillas, ellos le dieron su espalda. Y de nuevo está el tabernáculo al frente de ellos en la persona de Cristo Jesús. Y asimismo no lo reconocen. En vez, tiene sus ideas privadas y personales de quién es Jesús. Entonces, algunos dicen, es Juan el Bautista. Juan el Bautista regresado a la muerte. Tiene que ser Juan el Bautista. A otros decían, no es así. Esas obras que él está haciendo no puede ser así porque Juan y Jesús se han visto juntos. Y si se han visto juntos, no puede ser Juan regresando a la muerte. No, este es Elías. Y otros decían, no, no es así tampoco. Este es uno de los profetas, uno de los grandes hombres del pasado que ha regresado a nosotros de la muerte. Esta es la única explicación que podían obtener para explicar quién es Jesús, de que alguien regresó de la muerte. No olviden entonces que para los hebreos esto es una apologética, esto es una defensa a las declaraciones de Cristo Jesús y la realidad manifestada de su reino. Esta es la superstición de que se desarrolla. En vez de escucharle y escuchar su verdad, sus corazones pecaminosos estaban tratando de desarrollar otra idea o explicación de quién es Jesús o era. Y en esta ocasión, era una versión personal de Cristo, era básica para la resistencia de su misión del reino. En nuestra propia cultura vemos lo mismo, exactamente lo mismo. Jesús puede ser quien sea o cualquier cosa. Puede ser quien sea cualquier cosa en nuestra cultura. Él puede ser como Buda, esto es muy popular. Puede ser como Mahoma. Puede ser un filósofo. Puede ser un sabio. Un mago. Un brujo. Un avatar. Puede ser una reencarnación de alguien. Jesús puede ser quien sea. Y eso va muy bien a nuestro día. Pero lo que no puede ser es el que él guarda el oficio, el hijo de Adán, el hijo de Dios. El segundo Adán, perdón, y el hijo de Dios. Él puede ser un profeta a los mahomas, un avatar a los hindus, un sabio a los budistas, un filósofo a los humanistas. Puede ser quien sea, pero quien no puede ser es el Cristo. Ten cualquier versión que sea de Cristo, pero menos esta. Todo el poder del ser humano va a resistir la identidad verdadera de Cristo. Ese es el resultado del pecado. Ahora, el gobernador de esta área era Herodes, el tetrarca. Herodes Antipas, Josefo nos dice, gobernador del año 4 antes de Cristo hasta el año 39 después de Cristo. Y como lo esperas, Marco nos cuenta de que el rey Herodes había escuchado sobre Jesús y sus obras de que estaba haciendo. Sería muy sorprendente si no hubiera escuchado sobre Jesús. La fama de él se había expandido. Él había escuchado de él todo lo que había hecho. Él era el hijo, Herodes Antipas era el hijo del Herodes el Grande, por Malfis, el samaritano, y de su padre Herodes el Grande, él procedió a ser el gobernador de Galilea y Perea. Ahora, él no era un rey, se le llamaba rey, pero en realidad, técnicamente no era un rey, era un tetrarca. Y los Herodes, tenemos que recordar, no eran israelitas ni judíos, eran edomitas, eran descendientes de Saúl, eran incorporados a la nación de Israel después, pero eran paganos. Y de acuerdo a lo que todo lo estaba haciendo Jesús en estas páginas anteriores, incluyendo a levantar a esta mujer de la muerte, a la niña, no nos sorprende que Herodes se había fascinado al ministerio de Jesús y al mismo tiempo estaba lleno de temor. Había escuchado diferentes versiones de la identidad de Cristo. Elías, uno de los profetas tal vez, o Juan el Bautista. Es interesante que el versículo 16 nos dice que Herodes creía algo diferente, que Jesús era Juan el Bautista que había regresado a la muerte. Ahora eso parece ser un poco raro si no tienes el contexto de que Marcos provee para nosotros. La conciencia de Herodes le había dado una imaginación un poco desequilibrada. Él racionalizó la obra de Cristo, su obra redentora, de manera que pudiera aliviar su culpa. Versículo 16 al 29. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado a los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se queda muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero viendo un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de sus cumpleaños, da una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él, a la mesa. Y el rey le dijo a la muchacha: Pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y le juró: Todo lo que me pidas, te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿Qué pediré? Y ella le dijo: La cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió, diciendo: Quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y eso ocurrió. La conciencia de Herodes estaba llena de culpa y él estaba lleno también de supersticiones, que el ministerio de Jesús era en realidad el ministerio de Juan que ha regresado. Y había una obsesión de él, trataba de racionalizar su culpa y eso le hizo irracional. Sus racionalizaciones le hicieron supersticioso e irracional. Pero veamos el caso de Herodes. Herodes Antipas es un caso muy grande para el efecto de cuando no tratamos con la culpa y el pecado en nuestras vidas. El efecto lo vemos aquí. Y sin la transformación del Espíritu Santo van a perseguir al pueblo del reino de Dios. Juan había amonestado a Herodes repetidamente rechazar el patrón de Dios para la familia. Es muy interesante. Herodes Antipas tenía un hermano que era hijo de otro hijo de Herodes el Grande, en este caso de Miriam la Segunda, y su nombre era Herodes Felipe. Herodes Felipe estaba casado a una mujer llamada Herodías. Su nombre se nombra en el texto. La hija de Aristópades, que era hijo de otro Herodes. Entonces, Herodías se había casado con el hermano de su padre. Se había casado con su tío, por decirlo. Pero debemos recordar que en la ley europea todas estas resistencias del incesto, todos estos asuntos legales se están derramando, se están cayendo. En Alemania se está dando permiso a que la familia se case. Esto lo vemos aquí y ya vemos que es un desorden. Herodías tenía una hija con heridas Herodes Felipe. Esa es la hija que se menciona. Josefo nos dice que su nombre era Salomé. Ahora, en la visita a su hermano Felipe, lo comienza a gustar la esposa de Felipe. Ellos se convierten en amantes y deciden separarse de sus esposos. Herodías de Herodes Felipe y Herodes Antipas de la hija del Herodes, que era el rey de los árabes. Y se casaron los dos. Eso es lo que ha ocurrido. Juan el Bautista, entonces, quien aprende de estas relaciones de incesto y el adulterio, él lo condena de acuerdo a la ley de Dios. Y lo hace a la cara del rey Herodes, de acuerdo a Levíticos 18, 16, Levíticos 20, 21. Ahora Herodías, quien era la nueva esposa de Herodes el tetrarca, Herodes Antipas, ella sabe muy bien de que cuando Juan reprende a Herodes, por implicación, él está denunciándole también. Y eso le enoja. ¿Cómo puede este profeta del reino condenar su actividad sexual, su sexualidad? Y para satisfacer su enojo contra él, ella le pide a Herodes de que lo arreste y lo lleve a la cárcel. Envían a Juan a la cárcel por lo que le ha dicho del matrimonio y la sexualidad humana. Ella no podía dejar que la reprensión de este embajador siga en lugar mientras él esté vivo, mientras Juan el Bautista esté vivo. Su conciencia iba a estar perturbada por la predicación de Juan. Su culpa iba a levantarse, a despertarse, y eso era intolerable para él, para ella. Entonces ella tenía problemas con Juan, eso es muy claro en el texto. Pero veamos en versículo 19-20, las dos cosas que le molestaban a Herodes del deseo de Herodías de matar a Juan. Y lo hizo, le hizo una decisión difícil para él. Él temía a Juan, primero que todo. Es interesante. ¿Quién iba a temer a un hombre que andaba en el desierto comiendo langostas y miel silvestre? ¿Tendrá él poder político? ¿Tendrá él militares bajo su nombre? ¿Será un hombre influencial con la élite? Era solo un predicador. ¿Qué es tan peligroso entonces del cual Herodes tenía tanto miedo de él? Tenía miedo porque era un varón justo y santo. Él sabía de que él tenía la aprobación de Dios. Eso traía temor. Eso le hizo una amenaza. Segundo, cada vez que escuchaba a Juan hablar, le era problemático para él. Era perplejo, dice. Eso lo vemos muchas veces con el ministerio de Pablo, con Festo o Agripa, que ellos le son perplejos. Y le siguen invitando. Pero las palabras del apóstol Pablo son problemáticas para ellos. El problema es el peso de la culpa y el conocimiento del pecado. El hombre que no conoce a Dios, cuando reconoce su pecado y su culpa, ellos reaccionan acusando y reaccionan oponiéndose al pueblo de Dios, condenándoles. Si puedes callar a Juan, si puedes silenciar a Juan el Bautista, entonces ya no vamos a sentir esa culpa. El justo es temido por lo que representan, no por un poder de que ellos tienen. Y por eso tienen que ser silenciados o erradicados en el caso de Juan. Además, cuando vemos que las personas tienen problemas con su culpa, son perplejos y comienzan a tener confusiones. Esto es muy conocido. Muchos desórdenes mentales de las personas son simplemente la culpa no resuelta y la conciencia reprendida. La culpa se ha llamado como el eje de todo problema mental. Por eso personas como Sigmund Freud querían tratar con esto. Él quería ofrecer una explicación científica por la culpa. Para Herodes, esto quería decir dificultades mentales para él cuando Juan le desafiaba, y aún supersticiones sobre Jesús, después de que había oído de Juan. Sabía de que era culpable de dejar a su esposa. Ese es el problema de Herodes. Había violado el pacto con el rey árabe, que era el padre de su primera esposa. El incesto, el adulterio, y después asesinar a alguien. Eso es mucha culpa que tenía, que estaba cargando este hombre. Para aliviarla, él lo racionalizó con esa superstición de que Juan no estaba muerto, que él estaba vivo haciendo milagros. El rey David cometió el adulterio y también el homicidio, pero su reacción después de ser desafiado por un profeta fue diferente. Lo conocemos en los Salmos. Bendito es aquel cuya transgresión es cubrida. Aquel hombre que no tiene engaño Aquí vemos la diferencia entre la reacción de David y la reacción del rey Herodes. Pero veamos las implicaciones de David. Cuando yo estaba en silencio, cuando yo no confesé mi pecado, yo me sentía de que me estaba gastando. Todo el día él estaba deprimido, él no podía vivir. Día y noche tu mano estaba sobre mí, hasta que él reconoció su pecado y fue tratado de acuerdo al Redentor. Herodes, a cambio, endurece su corazón, mata a Juan, rechaza el arrepentimiento y lo usa como oportunidad para racionalizar su pecado. Escucha de Jesús y él dice: sí, él es el Bautista. Él fue levantado y su mente, los problemas en su mente, causó que él piense estas supersticiones. Por fin, cuando llegó a Cristo, a conocerle, ya era la tribunal, ¿y qué hizo? Habló mal de él y le condenó. Ahora, en el cumpleaños de Herodes, hay una fiesta. Ahora, estas fiestas son de bendición, pero también pueden ser peligrosas si no guardamos dominio propio. El rey Herodes está ahí con sus oficiales, con los hombres de influencia, la élite de Herodes, y Herodías está con su hija, una mujer muy hábil. Ella vio una oportunidad para llegar a Juan y terminarle. Después del final, hay vino, está consumido, las personas están con menos control de sus apetitos y envía a su hija para que baile ante el rey y a sus oficiales. No era un ballet. Lo que se presume es que era un baile provocativo. La Biblia no lo esconde. Y los invitados y Herodes, obviamente, ellos estando ahí, era algo diferente para ellos, pero les agradó, dice el texto. Alguien en esa posición normalmente no haría. Eso es algo que haría un siervo. Herodías sabía, ella conocía la lujuria de su corazón porque ella misma le encantó y le había robado. Herodes, no siendo el primer y el último de perder su control, viendo una mujer bella, fue tan cautivado de que quiso demostrar su gusto ante sus invitados y le ofreció algo a esta mujer. Ahora, no tiene un reino de que él pueda entregar, lo está ofreciendo, pero no lo puede entregar, simplemente está dando un regalo. Y él lo pone de esta manera, lo está exagerando porque quiere mostrarse como alguien grande al frente de sus amigos. Herodías, que ha tratado esto muy bien, que ha sido hábil en esto, ella pregunta: ¿qué le pido? Y su hija dice: la cabeza de Juan el Bautista ahora mismo, en una bandeja. El carácter de la hija sale que ella es una cómplice de la demanda de su madre. Ahora, nadie debe guardar una promesa pecaminosa. Si esa promesa es un pecado, tienes que arrepentirte, especialmente si es un crimen. Herodes sabe de que está en una trampa. El texto mismo dice que está perplejo. Hay una razón de que él no quería matar a Juan. Él tenía miedo de la consecuencia. Él conocía que la gente sabía que era un profeta, que era un hombre justo, sabía que había llegado una trampa, pero sigue con la persecución y los discípulos se le da permiso que recolectan el cuerpo de Juan el Bautista. La consecuencia de esto para Herodes, su rechazo de escuchar a Juan sobre el orden creacional y del reino de Dios, primero está lleno de culpa, segundo tiene problemas mentales, y los hijos de su esposa legal destruye los soldados de Herodes. También su apoyo de aquellos de que apoyan a Juan el Bautista, decae, y eso fue el resultado de la vida de Herodes. Herodes fue culpable del mismo pecado de su padre Esaú y fue exiliado. Este aspecto, este recuento, que aquí termina hoy en día, esto es muy instructivo para nosotros y para nuestra cultura. Algunos de ustedes ya han conectado los puntos porque refleja las supersticiones irracionales y confusión de la identidad de Cristo. Le damos a Cristo una identidad diferente porque sabemos que el verdadero Cristo, el verdadero reino, nos desafía nuestros pecados. Y el avatar no, el filósofo no. Segundo, hay una conexión entre el Evangelio y la vida, o el significado verdadero del matrimonio. Como Herodes, vemos las cosas con ojos culturales en vez de tratar con la culpa. Por una cultura llena de culpa quiere silenciar a aquellos de que tienen la verdad. Porque asimismo, como Herodías, tienen un odio lleno de pecado para el pueblo de Dios. Por eso ya odiaba a Juan. Veamos por un momento el odio y la oposición en el occidente a Dios, la vida en el reino, el matrimonio, la familia. Y hay pocas razones, o hay varias razones de que queríamos mostrarles esta nueva ley, porque está pasando bien rápido por el Parlamento. La mayoría de ustedes a lo mejor no conocían esto, una redefinición de lo que es ser un padre, ser un hijo y de la familia, en toda su documentación legal. La vida en el reino es vista como una construcción social de opresión. Se nos dice que Cristo, en la moralidad pública, y la Iglesia, esas autoridades trascendentes, no pueden ser consideradas. Son asuntos solo de psicología humana, lo que pensamos, lo que sentimos. Entonces, estas preguntas políticas son un contrato social, lo que llamamos el progresivismo. Sin embargo, esto no está progresando en ningún lado, pero así lo llaman. Sin la palabra de Dios definiendo la verdad, tenemos una destrucción de la creación. Su republicación en el Evangelio es rechazada. El Evangelio es rechazado porque el Evangelio de Cristo se trata de la restauración y la reclamación del orden de Dios. Cristo lo republica. Pero si esa creación está siendo rechazada, entonces el Evangelio va a ser rechazado también. El hombre tiene que tomar el papel de Dios como el que define la verdad. Pero como el pecado de Herodes, no hay posibilidad de que estas nuevas moralidades de justicia sean racionalmente legítimas. Son violaciones del orden de la creación de Dios. No las puedes llamar legítimas. no hay una base trascendente para llamarlas legítimas. La vida política y social es arbitraria, asombrosamente. Y eso arbitrario es el comienzo de la tiranía. La matanza de Juan el Bautista era arbitrario, no tenía razón, era algo que hace un tirano. Era una violación de toda la justicia. No hay manera entonces para nosotros entender la revolución sexual de que ha llegado al occidente transformando las leyes sin poder ver la verdad y que la verdad y lo legítimo ya no importa. Lo que le importa a la gente es su voluntad, es su poder y el resultado, la sexualidad humana, la familia, el matrimonio, se convierte en una retórica de derechos, un lenguaje de derechos. Las personas no solo oponen la vida del reino, pero demandan el derecho de todo tipo de pecado sexual, así como Herodes y Herodías lo hacían. No hay nada nuevo bajo el sol, pero ni siquiera Herodes quiso tratar la ley judía de la tierra para acomodar lo que él estaba haciendo. Este llamado, esta agenda LGBT, LGBT, está declarando un derecho, según, para poder tener nuevas definiciones familiares. Algo de que deberías esta semana hacer una llamada o escribir una carta el lunes. Se está queriendo empujar esta agenda. No es solo un asunto la privacidad. Bajo ese respeto, Herodes y Herodías, si es solo un asunto privado, no les importaba tanto. El asunto es que la humanidad sexual es algo público. Al principio se nos decía en nuestra cultura que era decriminalizar, que era dejar a las personas que hagan lo que ellos quieran en lo privado, pero de eso no se trata. Lo que se quiere es una aceptación pública y apoyo del pecado. Eso es lo que ha llegado al occidente. Los grupos homosexuales y otros grupos con causas de sus gustos sexuales están declarando nuevos derechos y nuevas leyes. Con conciencias atormentadas, no quieren reconocer de que sus hechos son malos. Ellos quieren revertir el juicio público. Eso es lo que está ocurriendo. Se está invirtiendo el juicio del reino sobre estos asuntos. Esto quiere decir una reconoción legal para que las personas reconozcan la legitimidad de estas acciones y requieren que la sociedad y el gobierno adopten la sodomía, el lesbianismo, la fornicación, el adulterio como moralmente equivalente al matrimonio y cualquier colección de individuos en un contrato que sea igual como si fueran padres. La objeción última va más allá del deseo de una sexualidad o perversión individual. En vez, como dice Paul Heatherbrick, director del Alliance Defense Fund, eso está empujando los parámetros de la sexualidad y de la familia, transformando el mismo tejido de la sociedad. Tenemos que mantener nuestros ojos en la meta de tener alternativas a la sociedad de lo que ellos creen que es una familia. Eso explica el deseo revolucionario en el aspecto legal, pero no provee un motivo por qué esta revolución se declara en el nombre de la justicia o la moralidad. Por eso necesitamos una explicación teológica, una explicación bíblica. La revolución sexual contemporánea es una contradicción. Piensen en esto. Estoy tratando esto en detalle porque esto el texto lo está tratando y tenemos que entenderlo. A cierto grado sabemos lo que está pasando, pero a lo mejor no conocemos las motivaciones de por qué está pasando. Aunque el hombre moderno dice de que no hay legitimidad de la verdad o la moralidad más allá del interés humano, Ellos niegan entonces que hay una verdad real. Hay verdades, pero no una verdad. No hay significados, sino no hay un significado, sino muchos significados. Es el mantra de hoy. Sin embargo, ellos mismos se indignan a aquellos de que difieren con su estilo de vida que viven. Bajo sus propias premisas del progresivismo, las otras personas tienen todo derecho de una interpretación existencial de la moralidad. Entonces, ¿por qué no puede haber toleración o desapruebo? Porque no podemos estar de acuerdo. Porque no podemos desaprobar estas acciones. La explicación bíblica del odio, del desorden, del Herodes moderno, del revolucionario sexual, en el centro de eso está el pecado y la culpa. Como vemos en Herodes, el pecado construye una reprensión moral en una conciencia que funciona. Y ya que las personas, sea lo que esté negando, vive en el mundo de Dios y ve la verdad de Dios, no puede escapar esa reprensión. De acuerdo a las ordenanzas de Dios, no podemos huir de la reprensión de Dios de nuestros pecados. Por eso queremos darle vueltas a la creación de Dios. Esta reprensión, cuando no está ligada a la expiación de Cristo, es un problema crónico. Lo he dicho antes, tú y yo podemos llegar a esta mesa cada semana y conseguir sanación, restauración de nuestros pecados. El pecado y la deuda y la culpa es tratada en Cristo Jesús. Pero ¿qué si no hacemos esto? ¿Qué si no tenemos esto? ¿Qué si no aceptamos esto? Entonces nos lleva a todo tipo de esfuerzos sadísticos como la matanza de Juan el Bautista para cubrir los pecados. Viviendo en un vicio perpetuo no puede ser racionalizado sin algún tipo de racionalización. Y la alternativa es que lo malo se llame bueno. Si los vicios se llaman buenos, ese orden nuevo moral es compatible con la actividad de que se quiere justificar. Esa es la naturaleza de la racionalización. Pero la palabra de Dios es pronunciada sobre esta transgresión que dice el profeta Isaías. Hay de ellos que llaman bien mal y mal bien, que ponen oscuridad por luz o luz por oscuridad, lo dulce por lo amargo y lo amargo por lo dulce. Lo que pasa es que las personas no quieren conformarse a la creación, el orden creacional de Dios, siendo justos en Cristo Jesús, pero quieren justificarse ellos mismos, argumentando de que el bien es mal y el mal es bueno. Cuando esta actividad sigue y pervierte, y nuestra mente se convierte más confundida o corrompida, ¿qué podemos ver? Vemos 14 géneros de identidad hoy en día. O que el matrimonio, entre comillas, homosexual debe ser una ley. O que la familia, o una ley que destruye a la familia, se llama justicia. Estas son exhibiciones de confusiones mentales muy profundas y problemáticas. La misma lógica vemos de que el aborto es algo bueno y algo de amor. Si la muerte es vida, entonces, si la muerte es buena, entonces la muerte es vida. Está invertido. La vida en el reino de Dios, en la creación de Dios, es una reprensión a todo pecado sexual y tiene que ser erradicado. Necesitamos el martirio del matrimonio en nuestro día. Eso es lo que se está vendiendo hoy en día. El martirio del matrimonio. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Porque la familia, lo que Dios ha creado, reprende solo por su existencia todo lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. La racionalización del pecado se convierte en la revolución sexual. Como el Dr. Riley lo dice de esta manera en su libro Haciendo la homosexual los que llaman la homosexualidad buena. Si haces que el acto de homosexualidad sodomía, si la sodomía es un pecado, entonces no se puede avanzar en un nivel a nivel civil. Pero si es algo moral, tiene que servir como fundamento de la familia, de la adopción y el matrimonio. Como un acto moral, la sodomía debería ser normativa. Si es normativa, debe ser enseñada en nuestras escuelas como un estándar. Si es un estándar, debe ser establecida. El homosexual activo debería de ser un obispo o un sacerdote. La sodomía debe ser un sacramento. Esa es la precisión y el argumento que está haciendo para racionalizar la homosexualidad. Pero no puede haber ningún Juan el Bautista ofreciendo un rechazo. Todos tenemos que decir que el pecado es justicia y que lo malo es bueno para que estas racionalizaciones sean ciertas. Según esta revolución, todos tenemos que celebrar el mal. Si no, tenemos una fobia con todo tipo de sexualidad. Esto se llaman aquellos que están oponiendo esta nueva ley. Personas con fobias. La única alternativa es esconder la culpa. Esas racionalizaciones simplemente están causando convulsiones, y lo que vemos aquí en el texto es la demanda de la cabeza del Juan el Bautista, racionalizando el pecado. Un odio a sí mismo, un odio a los demás, viene a través de una conciencia perturbada. También lo lleva a las instituciones de que están rechazando el pecado, como la familia o la iglesia. Allí llega todo el odio. En esta lógica y esta confusión, las instituciones son victimizadas y oprimidas y tienen que ser llevadas a la nueva revolución, al nuevo pensamiento, al nuevo activismo. Todo esto lleva al poder. Todo esto lleva a los cortes, queriendo cortar la cabeza de cualquier Juan el Bautista, callándolos y silenciándolos. En la única cultura donde eso es posible es en la cultura de que ya está abrumada por el pecado y la culpa. ¿Cómo es posible que esto pase en Canadá? ¿Cómo es posible de que ocurra en los Estados Unidos? ¿De que ocurra en Inglaterra? Bueno, donde no hay una verdadera expiación, donde hay un rechazo del Evangelio, donde no hay Redentor, donde a las personas se les confronta con este tipo de racionalización, tiene mucha culpa para poder invertir o para poder ver la creación de Dios. Muchas veces cuando cambian las leyes es porque las personas ya no quieren demandar a las personas. Si el jurado tiene una culpa en su corazón, no van a traer convicción a nadie. Como una cultura que está llena de culpa, son muy débiles para resistir. 1.5% de la población demandan lo que quiere que pase, destruyendo la familia, el matrimonio. Herodes tenía tanta culpa que no podía resistir las demandas de Herodías y de su hija. Él no tenía ninguna justicia, sus pecados no tenían expiación y no se podía parar firme. Él sentía que no podía enfrentar las demandas de Herodías. En nuestra cultura vemos de que el pecado sexual se convirtió en ley y ahora es un crimen estar contra él. En corto, los culpables no tienen autoridad moral o ningún camino para resistencia. La protección legal entonces del hombre y la mujer como un juicio público en la naturaleza de la humanidad de la sexualidad humana y el propósito del sexo ha sido alternado. Y la pregunta de todo esto es la naturaleza de la justicia y de la verdad. Si vamos a actuar justamente, ¿qué tenemos que saber o conocer? Conocer qué es, qué existe. Conocer qué es el matrimonio. Si vas a actuar en justicia, necesitas saber cuál es el matrimonio, como criaturas creadas bajo la imagen de Dios, tratando las cosas de acuerdo a su naturaleza, no de cómo uno se siente sobre algo, no de cómo uno se siente, pero lo que Dios ha hecho, lo que Él ha creado, lo que Él ha ordenado. Si yo creo a un hombre como un animal, lo he tratado injustamente porque no lo he tratado con su naturaleza dada por Dios. Necesitamos saber la verdad para ser justos. Y de acuerdo a nuestra cultura, el hombre es su propio creador. Y si él define su propia naturaleza, la justicia es tratarle como él es. Si yo digo que soy mujer, si yo establezco la creación, entonces la justicia demanda de que tú me trates de acuerdo a lo que yo defino. O si soy algo entre hombre o mujer, que se usa ese término, y eso se llama justicia. La Escritura dice que solo el Dios que no ha sido creado, el que dice yo soy el que soy, Él define todo. Él es que da definición a todo, imprimiendo todo en la creación con un carácter en la creación. Pero hoy en día se dice que vamos a ser nuestros propios dioses, negando un Dios. Todo es plástico, todo es invaluable, no hay una palabra del Dios viviente. Las palabras hoy en día entonces son nuevos significados, no se refieren al significado de Dios. El lenguaje no se trata de describir las cosas como son, sino transformándolas como las queremos que sean, porque la obra redentora de Dios es negada. Entonces hemos llegado en nuestra confusión mental de que el hombre y mujer ya no son realidades normativas, y lo hacemos ¿de qué manera? El hombre demanda ser tratado de como él quiere ser tratado, aun si eso es una mentira, porque esa racionalización esconde nuestra culpa. Como todo pecado, la rebelión del hombre en su pecado solo dirige al hombre a la muerte y a la ruina, porque su creación es negada. Proverbios 8:36, de acuerdo a la sabiduría de Dios, dice que todos los que pecan contra mí erran contra su alma. Todos los que me odian aman la muerte. Herodes aprendió de que la rebelión contra el plan de Dios es una ruina y un juicio. ¿Cuál es el camino a la restauración? Llegando a la cena del Señor. Bueno, comienza con el Señorío de Cristo y su obra redentora en la vida de pecadores. Y comienza con nosotros. Así eran ustedes, dice el apóstol Pablo, pero fueron lavados, fueron justificados, fueron santificados. Cristo nos llama a dejar nuestro pecado sexual y ser restaurados en vez de ser aquellos de que guardan su culpa y su pecado, pero se arrepienten y van a Él para ser renovados, respondiendo como Rey David y no como el Rey Herodes. Su expiación es la única libertad del pecado, de la culpa, de la muerte, y Él ofrece sanación, liberación, libertad de nuestros pecados sexuales. Y Él nos envía y nos manda a que no pequemos. Tenemos que creer que Cristo es suficiente para librarnos de nuestros pecados, que nos puede sanar y liberar, que nos da una vida nueva. Y eso es libertad. Por eso en el corazón del Evangelio es que si el Hijo Si el Hijo te hace libre, en verdad serás libre. Cualquier cosa que sea que nos quiere esclavizar, necesitamos el valor a luz del martirio del matrimonio para poder hablar como Juan el Bautista para el reino de Dios. Vamos a la cena del Señor.